Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te paso el balón, Lama.
Bueno, pues aquí lo recibo. Ayer en el partidazo de la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá anunciaba lo que era casi un secreto a voces. Hoy lo ha confirmado el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, nos ha dicho que este año no tendremos Eurocopa.
Este terrible virus que asola Europa hace imposible seguir con el fútbol como estaba previsto. Creemos que posponer la Eurocopa es la única manera de conseguir finalizar todas las ligas nacionales y todas las competiciones de clubes.
Bueno, pues Arantxa Rodríguez, cuéntanos cómo ha sido la reunión, quién ha asistido, cómo se ha hecho, en qué lugar.
Pues ha sido una reunión a través de videoconferencia. En ella estaban presentes, como hemos contado en estos días en COPE, los miembros de las 55 asociaciones de la UEFA, además de la ECA, que es la Asociación de Clubes. Entre ellos, por ejemplo, los representantes del fútbol español han sido el presidente del Barcelona, Bartomeu, el presidente, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, y uno de los vicepresidentes del Real Madrid, Pedro López. En esa reunión se ha votado por mayoría aplazar, como bien decías, la Eurocopa hasta junio de 2021, es decir, las nuevas fechas serán del 11 de junio al 11 de julio del 21, y esto se ha hecho con el fin de facilitar el desarrollo de las competiciones de clubes. El formato se va a mantener intacto, se van a seguir celebrando en las 12 sedes que estaba previsto jugar este verano, y en los próximos días se anunciarán la totalidad de las fechas. Además, Manolo, UEFA ha decidido que se anulen también todas las fechas destinadas a partidos de selecciones previstas para finales de marzo, principios de abril y, por supuesto, aquellas que se iban a jugar amistosos en el mes de junio.
Bueno, hay que decir que evidentemente esta noticia trae en cascada las siguientes. La segunda noticia tiene que ver con la comparecencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, hablando de la Liga. Se había especulado muchísimo acerca de qué se iba a hacer con el campeonato doméstico. Se iba a proclamar campeón al actual líder, se iba a buscar quién era líder en el parón de invierno, se iba a dar por suspendida la competición. Finalmente, Juan Antonio Alcalá, ¿qué es lo que ha dicho el presidente?
Bueno, lo que está absolutamente descartado, según ha dicho Rubiales, es que, por ejemplo, el FC Barcelona vaya a ser campeón tomando la clasificación actual, o que no vaya a haber ascensos o descensos, o que se declare en blanco la temporada actual. El mensaje oficial de Rubiales es que la Liga Española volverá un día, nadie sabe cuándo, acabará llegándose a la jornada 38, nadie sabe cuándo, y los títulos, ascensos o descensos, no los decida ni Rubiales ni una comisión mixta, sino cada equipo con lo que gane o pierda en el terreno de juego. Ojo, avisa el presidente, el fútbol va a volver un día, pero puede que la temporada actual, para terminar, se extienda más allá del 30 de junio.
¿Terminaremos con la clasificación tal cual está ahora? Consideramos una injusticia. Otros hablaban de dar por nula toda la temporada. Por supuesto, vamos a defender que no. Se hablaba de retrotraernos a la mitad de la competición, porque así, de esa manera, todos habían jugado contra todos al menos una vez. Tampoco vamos a avalar esa situación. Solo nos queda una opción: terminar la temporada. ¿Qué es el 30 de junio? Perfecto. ¿Qué es más allá del 30 de junio? Sería garantizar a todos que van a jugar en igualdad de condiciones. Y la temporada que viene, si quedan fechas para hacer un formato igual, haremos el mismo formato. Y si no quedan fechas, habrá que hablar de playoffs, o habrá que hablar de grupos, o habrá que hablar de otro tipo de formato en consenso, pero que esté acordado por todos y desde el principio hasta el final de la temporada.
Bueno, lo primero que tenemos que buscar es la reacción precisamente de quien maneja los clubes, maneja los futbolistas, es decir, de la Liga de Fútbol Profesional. Fouto, ¿ha habido ya reacción a estas primeras palabras del presidente de la Española?
Bueno, ha habido reacción, Manolo, pero es que la Liga alucina con la comparecencia de Luis Rubiales casi una hora y prácticamente dando palos a Javier Tebas. Rubiales ha dicho hoy lo mismo que viene repitiendo Tebas, exactamente igual, que solo se trabaja en un escenario, que las competiciones terminen sí o sí, sin fecha de inicio, sin fecha de final, pero que terminen las competiciones. Además, Javier Tebas, que ya sabía desde hace días que se iba a suspender la Eurocopa, junto con su homólogo de la Premier, estará en una comisión creada por la UEFA para rehacer todo el calendario del fútbol profesional y también del europeo. Es decir, que las ligas domésticas y UEFA van a ir de la mano para realizar un calendario conjunto en el momento en el que se levante el estado de alerta de cada país. Y ojo también a esta noticia, porque podría jugarse competiciones europeas en fin de semana.
Atención, por tanto, a la primera noticia: la Eurocopa se aplaza. Segunda noticia: hay que acabar la Liga sea como sea, y el campeón se lo tiene que ganar en el terreno de juego, como los equipos clasificados para la Champions, para la Europa League, o los que desciendan o asciendan. Pero nos quedamos una pregunta abierta, Alcalá. ¿Y con la Copa del Rey qué hacemos?
Bueno, pues la Copa del Rey no tiene fecha, la final de Copa, el Derbi Vasco, no tiene fecha y está absolutamente paralizado. Por una parte, la Federación quiere, esto es evidente, que sea con público, que sea con aficiones y que sea la gran fiesta del fútbol español. Por otra parte, el coronavirus, la pandemia ahora mismo, impide eso en España a medio largo plazo. Y por otra parte, el Rey tendrá que buscar fecha entre herencia y herencia. Con lo cual, Rubiales dice que de la final de Copa no se sabe nada.
Nosotros queremos una final con afición, salvo que sea por imperativo legal, porque nuestras autoridades nos obligan a ello, pues nos veríamos obligados a hacerlo a puerta cerrada. Pero desde luego ahora mismo no hay fecha, sería muy arriesgado volver a poner una fecha, que toda la gente volviera a reservar hoteles, viajes, vuelos, etcétera, y luego creáramos un tremendo desconcierto.
Pregunta si podría jugarse la Copa del Rey fuera de la actual temporada para que se juegue con público en verano o incluso en otra fecha.
No descartamos nada, ya se lo he dicho a los presidentes, incluso de esa fecha límite del 30 de junio está por encima de los intereses de las aficiones y de los clubes.
Esta noche evidentemente lo vamos a debatir en el partidazo de la cadena COPE, pero Tomás Guas, ¿qué te parece esa decisión que parece que empieza a poner de acuerdo a la Liga y a la Federación de que lo mejor es acabar la competición cuando sea?
Me parece bien, pero lo primero, Manolo, es recordar que hoy, en unos 20 minutos, el Madrid debería jugar la vuelta contra el City y la cosa iba a acabar 0-2, Mendy y Militao. Dicho bueno, lo cual, me parece muy bien que se tire para adelante y sigamos a Navidad porque eso es lo que ellos quieren.
O sea, que a ti te parece, como a la mayoría de los que amamos este deporte,
sí,
que hay que ganarse los ascensos, los títulos o los descensos en el terreno de juego y no en los despachos. Muy bien, pues así me gusta que me lo digas. Bueno, vamos con la segunda cuestión, la Champions y las ligas domésticas. Arantxa Rodríguez, ¿qué va a pasar con la Champions y con la Europa League? ¿Tenemos fechas? ¿Se han retrasado las que estaban ya marcadas para las finales?
Pues de momento, Manolo, lo único que ha decidido la UEFA oficialmente es suspender de forma temporal y sin indicar una fecha concreta de retorno la Champions League y la Europa League. Eso sí, ha creado unos grupos de trabajo que barajan unas fechas que pueden ser modificadas en función del desarrollo de la alerta por el COVID. En el más optimista de los casos, y es un escenario que se ha planteado hoy en la reunión a todos los miembros, la Champions se reanudaría el próximo 5 de mayo y la final se disputaría el 27 de junio en Estambul, tal y como estaba previsto. Mientras que la Europa League se empezaría a jugar unos días antes, está previsto en el mejor de los tres escenarios, insisto, el 30 de abril, y la final se disputaría el 24 de junio en Polonia. Si se cumplieran estos plazos, se podría jugar en el actual formato.
Bueno, hay que decir que lo acaba de comentar ahora mismo Tomás Guas, hoy debería estar jugando el Real Madrid frente al Manchester City, mañana debería enfrentarse el Barça al Nápoles. Oliveros, ¿el Barça se ha reunido para analizar la situación de estas competiciones?
Sí, está reunida la comisión delegada y en el Barça valoran de manera positiva el aplazamiento de la Eurocopa y también de la Copa de América y apoyan que se priorice que se puedan acabar las competiciones como Champions o la Liga. Además, como te digo, esta tarde reunión de la comisión delegada, de momento no hay noticias oficiales sobre la misma.
Fíjate, me sorprende que el rival del Barça es el Nápoles y Bonrichetti. ¿Qué es lo que va a hacer el equipo de Gennaro Gattuso el próximo lunes?
Lo anunciaba ayer por la tarde el Nápoles con un escueto comunicado. Los de Gennaro Gattuso retomarán los entrenamientos este próximo lunes, día 23, con una sesión matutina. No significa esto que vivan al margen del estado de alarma en el que también está nuestro país vecino. La realidad es que la gran mayoría de equipos de la Serie A que no se habían declarado en cuarentena tienen en principio la misma intención. Insistimos, intención. Nadie ha entendido ese comunicado como una decisión irrevocable y al margen de las autoridades sanitarias.
Bueno, hay reunión, por tanto, ahora mismo de la comisión delegada del Barça en el Madrid. ¿Cómo se empiezan a recibir estas noticias, Melchor Ruiz?
Bueno, te cuento que Pedro López Jiménez, vicepresidente del Real Madrid, también vicepresidente de la ECA, ha estado presente en esa reunión telemática y está en la misma dirección el Real Madrid de la decisión que ha tomado la UEFA, ese aplazamiento de la Eurocopa para poder terminar, en este caso, la Liga y, por supuesto, la Champions, donde sigue inmerso el Real Madrid, lo que supondría, por otra parte, paliar en gran parte esas pérdidas económicas que tendrían los clubes.
Antonio Ruiz, Miguel Ángel Gilmarín también ha estado presente. ¿Ha dejado alguna noticia el Atlético Madrid en torno a esta decisión adoptada por la UEFA?
No hay ningún comunicado oficial, pero trasciende de fuentes cercanas al club que aceptan de buen grado que la competición se mantenga, sobre todo después de haber eliminado al campeón de Europa, el Liverpool, así que tienen la ilusión de que, sea cuando sea, se pueda acabar este año la competición.
Víctor Fernández, el Sevilla está implicado evidentemente en la Europa League. ¿Asume las decisiones que adopten los organismos europeos?
Sí, de momento el Sevilla asume esas primeras decisiones sin más. perdóname, Montu, no se pronuncia porque, entre otras cosas, el club no sabe cómo se va a rematar esa eliminatoria que tiene pendiente con la Roma. No se sabe si se va a jugar a dos partidos o a partido único. En el Sevilla entienden que en esta situación lo mejor es esperar acontecimientos antes de formarse una opinión definitiva.
Bueno, hay que destacar que todo esto ha venido, prácticamente una ficha va tirando a otro como si fuera el juego del dominó, por la decisión de la UEFA, recuerden, de retrasar un año más la Eurocopa. Pero la primera decisión, la primera reacción es buscar qué piensa el seleccionador y los internacionales, porque este año no habrá Eurocopa para los de Luis Enrique, Miguel Ángel.
No hay manera, Manolo, de que la selección tenga estabilidad. De la destitución de Lopetegui en puertas del Mundial de Rusia, pasamos al problema familiar de Luis Enrique, a la destitución de Robert Moreno y ahora al aplazamiento de la Eurocopa. Luis Enrique no va a dirigir a la selección hasta septiembre. El seleccionador acepta la decisión con resignación, al igual que los futbolistas. Para los más veteranos, Ramos va a cumplir 34, Cazorla 36, Navas 35. No es una buena noticia, tendrán que alargar su buen momento de forma. Para el lesionado Asensio, sí es un buen plan porque aspira a llegar a tope al año que viene. La próxima lista va a ser en septiembre, 9 meses después de la última, y tendrá muchas caras nuevas.
Bueno, la segunda reacción hay que buscarla en Bilbao, porque ya saben que Bilbao era una de las 12 ciudades que iba a albergar la Eurocopa. ¿Cómo se la han tomado, Peña?
Pues quizás pensando en esa histórica final de Copa entre Atlético y la Real, que aún está pendiente, Aitor Elizegui ha valorado positivamente el aplazamiento de la Eurocopa. El presidente rojiblanco ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Twitter diciendo lo siguiente: aplazada la Eurocopa 2020, esperemos que sea el camino que sigan las competiciones internacionales. En la agenda, primero la defensa del fútbol local, después el global.
Arauz y el resto de ciudades europeas, recuerden que Bilbao es una de las 12 que iba a albergar la Eurocopa.
Pues la noticia, Manolo, ha caído con resignación para los 11 países y 12 ciudades que iban a albergar la Eurocopa este verano. Además de Bilbao, recordemos que Londres, Dublín, Glasgow, Ámsterdam, Copenhague, Múnich, Roma, Budapest, Bucarest, San Petersburgo y Bakú eran las sedes elegidas, y aunque lógicamente tenían todo listo para albergar el gran evento en apenas nada, en 3 meses, se consuelan pensando en que lo harán, si todo marcha bien, en el verano de 2021.
Pero claro, la gente se pregunta, ¿y qué hago yo con mis entradas? Yo que había comprado localidades para ver a mi selección, ¿qué va a ocurrir con la gente que ya había adquirido los boletos, Arantxa?
Pues la UEFA, Manolo, no se ha olvidado en absoluto de los aficionados que puedan verse afectados por el aplazamiento del Euro y ha decidido devolver el importe íntegro de las entradas a todos aquellos que las hayan comprado para este año y que el que viene no puedan acudir. En los próximos días van a empezar a comunicarse con ellos por correo electrónico. Además, ha comenzado a desbloquear los hoteles que tenía preparados para la celebración del evento.
Bueno, ya saben ustedes que al retrasar la Eurocopa un año, la Eurocopa se va a solapar con un Mundial de Clubes que estaba previsto, un nuevo formato que iba a inaugurarse el próximo año con 29 equipos. Andrea Peláez, ¿qué va a pasar con esa competición que organiza la FIFA?
Bueno, como tú has dicho, estaba prevista en China para el próximo año 2021. Pues la FIFA, a través de un comunicado esta tarde, ha hecho oficial que se pospone. Dice la FIFA que se pondrá en contacto con la Asociación China de Fútbol y las autoridades del país para decidir qué medidas se toman que reduzcan al mínimo cualquier impacto negativo. Si se ubica más tarde en 2021, si se hace ya en 2022 o incluso en 2023. Además, Manolo, también te cuento que se tiene que buscar también una nueva fecha para la Eurocopa femenina. Se iba a disputar en Inglaterra en 2021 y evidentemente no se puede solapar con la masculina.
Y ojo, porque Evangelio, me da a mí que teníamos Copa América de la Conmebol, ¿no?
Sí, teníamos Copa América en las mismas fechas que la Eurocopa, pero el anuncio de la Conmebol ha sido poco después de conocerse el aplazamiento de la Euro. La Copa América también se aplaza a 2021, además con las mismas fechas que la Euro. Empezará el 11 de junio de 2021 y terminará el 11 de julio. Se mantienen las sedes, 5 ciudades de Argentina y 4 de Colombia. Se mantiene el formato con Qatar y Australia como invitadas y también se mantiene el calendario de partidos.
Bueno, y a todo esto, Elías Israel, director de SportU, la pregunta es muy sencilla. Conmebol, UEFA, FIFA, ¿tú crees que todos los organismos del fútbol mundial se van a poner de acuerdo para poder adaptar este calendario?
Si prima la sensatez, estoy seguro de que sí. Creo que Ceferín e Infantino serán bastante más inteligentes que Tebas y Rubiales y primará el consenso por encima de los intereses individuales.
Me vine a la Mutua para ver si era verdad y sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, y estábamos también muy pendientes de lo que ocurría en el CIO, en el Comité Olímpico Internacional, que de momento Munilla ¿Ha dicho algo acerca de la celebración de los Juegos?
Sí, que insiste en que los Juegos se van a disputar este verano en las fechas previstas con arranque 24 de julio. Se ha reunido hoy el COI con las federaciones de todos los deportes olímpicos y argumenta que quedan 4 meses y que aún no deben tomarse decisiones drásticas. Animan a los deportistas a seguir preparándose lo mejor que puedan, dice. Insisten en que su salud es la principal preocupación y que están tomando medidas. Y ojo que mañana se reúne el COI con los comités olímpicos nacionales y también con representantes de los atletas.
Claro, le dicen a los deportistas que se preparen y que sigan entrenando, pero en un estado de alarma, ¿qué tiene que decir el Comité Olímpico Español, Ángel García?
Pues lo que le va a decir mañana al COI Alejandro Blanco, que prefiere que se aplacen los Juegos porque nuestros deportistas están en desventaja, no pueden salir de casa, no pueden entrenar y un parón a estas alturas es no llegar, vamos, imposible en buena preparación a los Juegos Olímpicos. Se escucha a Alejandro Blanco poniendo voz al cabreo de todos los deportistas españoles.
Para nosotros lo más importante es que nuestros deportistas no puedan entrenar, lo que hace es que si hay Juegos Olímpicos irán en desigualdad de condiciones. Eso es lo que hemos hablado con los presidentes de las federaciones españolas después de la conferencia que tengamos mañana con el Comité Olímpico Internacional, ver cuáles son las decisiones o los...
Alejandro Blanco, que por cierto será protagonista esta noche en el partidazo de la cadena COPE, pero eso lo dice un ejecutivo. Hay que escuchar a los deportistas. Por ejemplo, a Carolina Marín, medalla de oro en los últimos Juegos de Río. Antonio Pérez del Castillo, ¿qué es lo que dice ella?
La campeona olímpica de bádminton ha denunciado hoy que los países en estado de alarma no estamos en igualdad de condiciones en todo el mundo y por eso ha pedido en una entrevista en Radio Marca que se posponga los Juegos Olímpicos que debían celebrarse este verano.
Y ahora mismo yo sinceramente creo que lo mejor es que los Juegos Olímpicos se pospongan para que así los deportistas estemos más tranquilos, porque ahora mismo estamos en un mar de dudas, en un mar de incertidumbre, de intentar perder el menos estado de forma posible de cara a que quedan muy pocos meses para esos Juegos Olímpicos que todavía no se ha decidido nada.
Es decir, los atletas no pueden correr, los ciclistas no pueden salir a utilizar la bicicleta sobre la pista o sobre la carretera, y los nadadores, Juan Arias, ¿qué es lo que piden?
Pues los nadadores olímpicos han pedido al Consejo Superior de Deportes confinarse en un centro con piscina para preparar los Juegos, de lo contrario le resultará imposible llegar en condiciones, puesto que casi ninguno, por cuestiones obvias, dispone de una piscina en su domicilio. El CSD ya ha dicho que no va a poder concedérselo en un plazo mínimo de 15 días y mientras tanto los nadadores y nadadoras hacen trabajo de gimnasio y preparación psicológica.
Bueno, y hablamos ahora de la antorcha, una antorcha olímpica Erifrade, que ¿qué es lo que va a pasar con ella cuando llegue a Tokio?
Pues el fuego olímpico llegará a territorio nipón el jueves de la semana que viene para recorrer las 47 prefecturas, pero al menos en las tres primeras, Fukushima, Tochigi y Gunma, lo hará sin boatos, sin ceremonias multitudinarias, y el comité organizador ha pedido que sin público, esperando el paso de la llama en las calles por seguridad, salud e higiene. La evolución de la pandemia del COVID-19 va a decir qué sucederá a partir de la cuarta prefectura el 2 de abril.
Bueno, vamos rápidamente, como cada día, a dar un rápido repaso de la geografía española. Evidentemente, el equipo que más está siendo afectado por el coronavirus es el Valencia, Hugo Ballester.
Así es, Manolo. El Valencia emitió anoche otro comunicado oficial para anunciar que el número de positivos por el coronavirus se había incrementado en el entorno del primer equipo hasta un 35% del total. El Valencia señala la exposición sufrida en el último mes, teniendo que acudir a disputar partidos en los principales focos de alarma, como Milán en Italia, Vitoria o el partido de vuelta en Mestalla frente al Atalanta. Todos los contagiados por el virus están bien, sin síntomas, guardando reposo en sus domicilios y en permanente contacto con las autoridades sanitarias.
Bueno, Segarra, hemos tenido la posibilidad de poder ver, escuchar y leer a algunos de los afectados del equipo valencianista. ¿Qué es lo que nos han dicho?
Pues, por ejemplo, mira, Manolo, Eliakim Mangalá, que hoy en el equipo explica cómo se enteró de su positivo por coronavirus. Dice que les hicieron a todos los jugadores del Valencia las pruebas el pasado viernes y que al tener cero síntomas se quedó en estado de shock cuando el médico le comunicó el domingo el resultado. Dice que pensaba que se trataba de una broma. Además, añade que en su casa él habita en el piso de abajo y su familia en el de arriba y que ocupa el tiempo siguiendo el programa físico que le ha marcado el club, leyendo, viendo series y jugando a la consola.
Por cierto, Elena Condis, ¿el coronavirus va a frenar la recuperación de jugadores como Suárez y Dembélé?
No, los dos se recuperan en casa en contacto por videoconferencia con los preparadores físicos y médicos. Dembélé no va a reaparecer hasta la temporada que viene. En cambio, Suárez confía en recortar los 4 meses de baja y está recuperado a principios de mayo, cuando podría reanudarse la competición. Hoy el uruguayo se ha sumado al llamamiento quédate en casa a través de sus redes.
Bueno, por cierto, mandarle
muchísima fuerza a toda la gente que está luchando contra un virus del cual nos tiene a todos muy preocupados.
y de ser consciente que está en nosotros mismos poder mejorar la situación.
Diego Munilla, por cierto, que acaba de confirmarse otro caso de positivo en la Juventus de Turín.
Sí, el de Matuidi, segundo positivo, se encuentra estable, pero atención también, el expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, está en la UCI en estado grave después de varios días con fiebre y dificultades para respirar. Está pendiente de resultados, pero los médicos le han dicho que al 99% es coronavirus.
Y vamos a terminar con dos gestos solidarios. El primero nos viene del Atlético de Madrid, Andrea Peláez.
Sí, mira, Manolo, escucha cómo suena el vídeo que ha colgado el Atleti en sus redes sociales. Son los jugadores y jugadoras de las primeras plantillas que mediante vídeos individuales en sus casas se han grabado para sumarse al aplauso de agradecimiento. El vídeo termina con este mensaje a todos los que trabajan sin descanso para que superemos esta crisis. Muchas gracias.
Oye, y un bonito gesto, Caña, el que ha tenido el Betis.
Bueno, ha sido brutal, Manolo, porque lo que ha hecho es coger 5.000 guantes que tenía en las instalaciones del club, 100 mascarillas, material de entubamiento, de desinfección, todo lo que había en el club que le podía valer al Hospital Virgen del Rocío, lo ha mandado allí a través de la Fundación Real Betis Balompié para intentar ayudar en la medida de lo posible con sus medios en la lucha contra el coronavirus.
Prepárense porque tenemos más cosas. Vamos a hablar de Roland Garros.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Un robot no puede dañar a un ser humano.
¿Y si se le ordenó que matara?
¡He dicho que no lo maté!
Will Smith.
Solo eres una máquina. Una imitación de la vida.
Yo soy único.
Yo Robot. El sábado a las 10:15 de la noche. Cine sin cortes. En 13.
También estamos muy pendientes de un número uno del deporte español, de Rafael Nadal. Habitualmente teníamos siempre una cita con él en Roland Garros. Ángel García, Roland Garros no se suspende, se aplaza.
Sí, se pasa nada menos que a septiembre-octubre. Del 20 de septiembre al 4 de octubre se va a jugar Roland Garros justo después del US Open y eso quiere decir que con apenas 7 días de diferencia Rafa Nadal va a defender sus dos Grand Slam, los dos que ganó el año pasado y por tanto 4.000 puntos. El director llamó a Rafa para comunicárselo, pero hay un gran enfado en el resto del circuito porque nadie sabía nada, los jugadores se han enterado por Twitter y también en la Federación Internacional que tampoco lo sabía.
Bueno, por cierto, ya que estamos hablando de Rafa Nadal, nos vuelve a dar una lección de solidaridad, ¿no, Andrea Peláez?
Sí, resulta, Manolo, que en su academia cerrada desde el sábado han tenido que quedarse varios alumnos que no han podido regresar a sus casas. En la carta Rafa expresa que son su responsabilidad y que así se lo ha comunicado a sus familiares. Y el tenista además explica que varios voluntarios de la academia, como entrenadores, cocineros y personal de limpieza, han elegido quedarse en el interior para cuidar de esos jóvenes y que nadie más accede a las instalaciones.
Bueno, de un campeonísimo a otro grande, Carlos Sainz, Carlos Miquel, ¿qué es lo que nos ha dicho ahora?
Bueno, nos ha contado su peripecia después de Melbourne. Recordemos que dio positivo por coronavirus un miembro de McLaren, uno de los mecánicos. Él se ha hecho la prueba, ha dado negativo y le pide a todo el mundo que se quede en casa.
Todos nos hemos puesto en cuarentena estricta por alguna parte del mundo.
Yo estoy perfectamente bien, no me pasa absolutamente nada. De hecho, estoy entrenando, estoy haciendo cosas, estoy intentando no aburrirme, me imagino.
Como bueno, y también tenemos que estar muy pendientes de lo que iba a ocurrir. Un gran torneo que teníamos en España en el mundo del golf. ¿Qué ocurre con él, Kike Iglesias?
El Andalucía Masters de Valderrama, que debía empezar el 30 de abril, se pospone. Es el torneo que organiza la Fundación de Sergio García, una de las pruebas, evidentemente, del European Tour en nuestro país.
Hablamos de balonmano, se suspende definitivamente, Luis Malvar, la jornada que teníamos prevista para el final de marzo.
Bueno, pues el Comité Nacional de Competición ha decidido ampliar la suspensión de las competiciones de categoría nacional los días 28 y 29 de marzo debido a su estado de alarma. Por lo tanto, Liga Sobal, División de Honor Femenina, División de Honor Plata y Primera, tanto masculina como femenina, amplían una jornada más su cancelación. Ya van tres jornadas. Igualmente, se prorrogarán las suspensiones de jornada durante el periodo de vigencia del estado de alarma.
De la Liga de Voleibol que contamos, Antonio Prevel Castillo.
La Comisión Ejecutiva de la Real Federación Española de Voleibol ha decidido este lunes dar por finalizada la liga masculina y femenina, y ahora lo que tendrán que decidir son cuestiones importantes como los ascensos y descensos de esta temporada.
En ciclismo, Kike Iglesias, ¿qué pruebas anuncia ahora que también va a ser suspendida?
ASO, la empresa que gestiona el Tour, ha tenido que anular tres de sus carreras, la París-Roubaix, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja. Siguen firmes con el Tour, que debería empezar el 27 de junio en Niza.
Hablando de grandes pruebas, José Luis Gil, dentro del mundo del atletismo, la Diamond League también se aplaza.
Las tres primeras, Doha, China y Shanghái. No habrá atletismo Diamond hasta Estocolmo en el 24 de mayo, teóricamente.
En baloncesto, ¿qué tenemos que destacar, Pilar Casado?
Bueno, pues que la Liga de Baloncesto en Japón, en la que militan algunos de los nuestros como Pablo Aguilar y Seba Sai, se reanudó este fin de semana después de haber estado parada desde el 17 de febrero por el coronavirus, y la alegría ha durado dos días, porque se vuelve a suspender hasta el 4 de abril. Se empieza a hablar en Japón de cancelación de temporada, aplazando la vuelta de las grandes ligas en 2021.
Oye, ¿y fútbol americano qué ocurre con Tom Brady, Parra?
Que deja los New England Patriots. Total, que el deporte en Estados Unidos está en estado de shock, porque tras 20 años en los que ha ganado 6 Super Bowls, el mejor quarterback de la historia deja su equipo de toda la vida, no para retirarse, sino para buscar nuevos horizontes en otro conjunto. Para que la gente lo entienda, Manolo, es como si Messi anuncia mañana que deja el Barça para jugar en otro sitio.
Bueno, pues vamos a terminar. Ayer era Julio Maldonado Maldini quien nos recomendaba un partido. Hoy el turno le toca a Patricia Cazón. Patricia, recomiéndame un libro.
Creo que hay un libro de deportes que merece mucho la pena para todos aquellos que no lo hayan leído. Está considerado como uno de los grandes bestsellers que ha traspasado el deporte y ha llegado a todos los ámbitos. Y es el libro titulado Open, la biografía de André Agassi. La primera frase con la que comienza es muy poderosa, porque comienza diciéndote: odio el tenis. Y escuchar a alguien como Agassi odiando el tenis es revelador. No os lo perdáis, de verdad es un libro que merece mucho la pena, te engancha, te atrapa y os gustará.
Bueno, pues esta noche, expósito a las 11:30, Juanma Castaño con el partidazo. Hoy nos visita Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español.
Pues estaremos bien atentos. Gracias, Manolo.
Ahora.
Hasta luego.